Estimados y estimadas, bienvenidos a una nueva emisión de Aire de Cerveza. Soy Diego Bondarzuk, productor cervecero de aquí, de la comarca andina del Lago Puelo. Y en el día de hoy vamos a estar charlando un poco y entrevistando a una cronista del diario de Río Negro, de quien leí una nota muy interesante en dicho diario sobre que la cerveza artesanal llegó al techo de consumo allí en la ciudad de Neuquén. Esta nota me pareció muy interesante, así que nos contactamos desde aquí, de Aire de Cerveza, nos contactamos con ella para que nos pueda contar un poco cómo fue esa investigación y cómo se pudieron ir llegando a las conclusiones y a esos números, ¿no? De que ya se llega a una especie de techo o a un límite en el consumo de cerveza artesanal ahí en esa ciudad. Realmente Neuquén como ciudad de consumo de cerveza artesanal es realmente muy importante. Sí, tiene 25 emprendimientos de cervecerías artesanales, es decir, de fabricantes de cerveza artesanal, y después tiene más de 60 puestos de venta de cerveza artesanal y de recarga. Así que luego vamos a estar charlando con Abigail Varela, que es la cronista del diario de Río Negro. Pero antes de arrancar, y como siempre, vamos a escuchar el primer tema musical de la tarde. En este caso vamos a estar relajándonos mucho, ¿sí? Vamos ahí a, si tenemos ahí una copa de cerveza, vamos a estar escuchando a Miles Davis en su tema Blue in Green.
Thank you. Desde LRA 57, Radio Nacional El Bolsón, estás en Aire de Cerveza.
Bueno, volviendo de escuchar este tema de Miles Davis, Blue in Green, que nos deja bien relajados, lo prometido es deuda, vamos a estar charlando un ratito ahí con Abigail Varela, ella es cronista del diario de Río Negro. ¿Cómo estás, Abigail?
Hola, Diego, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien, muchas gracias por atendernos. Y bueno, un poco era que nos comentes si respecto a esta nota que pudimos ver en la edición del diario de Río Negro, respecto al techo que ya está teniendo el consumo de la cerveza artesanal allí en Neuquén, ¿verdad?
Bien, sí. Bueno, te cuento que la idea de la nota surgió por esto que vos decís. Notamos que se hizo un techo en Neuquén por el tema de que hay muchos locales de cerveza artesanal acá en la capital. Y bueno, era mostrar esto, que si bien veíamos que estaba creciendo, dejó de crecer. O sea, nosotros desde nuestro punto de vista notamos que parecía que cada vez había más y nos dimos cuenta, bueno, yo me di cuenta a la hora de investigar, que no, que el mercado estaba ya consolidado en la zona. Y bueno, o sea, el techo ya se formó, si bien la cerveza artesanal acá en Neuquén tuvo un boom donde sí, se notó que cada una cuadra había tres locales de growlers. Y nada, en su momento fue así y ahora no se ve eso, pero sigue estando. O sea, no es que desapareció, llegó a su techo. Realmente llegó a su techo porque ya hay muchos locales. La cerveza artesanal se está haciendo muy conocida acá en Neuquén. Y bueno, y todos están experimentando en esto que es la cultura cervecera.
Vos sabés, Abigail, que justo el fin de semana en el que salió esta nota que vos estuviste produciendo, nosotros estuvimos acá como productor de Lago Pueblo, estuvimos con nuestro stand en la Fiesta Nacional de la Cerveza que se llevó a cabo allí en Neuquén, y realmente me sorprendió, digamos, la cultura cervecera del neuquino, porque por ejemplo estábamos atendiendo nuestro stand y no era que venían, por ejemplo, cualquier cliente y te decía, o dame una cerveza rubia, una negra, una IPA o lo que fuere, sino que hacían hincapié no solamente en el estilo, sino en que querían saber
por decirte algo, la cantidad de IBUS, que es el índice de amargor, la tasa de medida del índice de amargor, querían saber la graduación de alcohólica, probaban un estilo y decían, ah, esto es una IPA o esto es más fuerte que una IPA normal. Entonces, es como que da la sensación del que el neuquino tiene ya un paladar bastante afilado respecto a lo que es la cerveza artesanal, ¿es así?
Sí, es así, o sea, hace mucho tiempo ya en Neuquén está instalada la cerveza artesanal. Como yo expliqué en la nota, Marcelo Neme es el dueño de Owe, que fue la primera cervecería artesanal que se instaló acá en Neuquén, y eso fue en 2004, o sea, ya pasaron más de 10 años, y a través de este hombre...
Ya está por cumplir 15 años la cervecería, entonces...
Sí, es una cervecería la más vieja de Neuquén, fue la primera en instalarse acá en la zona, la primera en ofrecer al mercado cerveza artesanal hecha por ellos mismos, por la familia, que pasó de hobby a algo más allá, algo comercial, y que la verdad que les funcionó muy bien. Y bueno, ellos, yo hablando con este hombre... me daba cuenta que también la cultura cervecera canoquense se formó gracias a él y gracias a otras personas más que le siguieron y apoyaron, ¿no? Apoyaron esto de decir, bueno, vamos a experimentar qué es lo de la cerveza artesanal. Y bueno, como Marcelo en 2004 decidió poner su... que es un restaurante en realidad que ofrece diferentes estilos de cerveza artesanal, ahora Neuquén, gracias a eso, se puede caracterizar por tener una cultura cervecera. O sea, se ve, como vos decís, el
claro,
neuquino
sí.
Sabe de cerveza.
Sí,
ahora.
Realmente se nota que, de hecho, también tienen lo que te decía, no solamente que te piden un determinado estilo o te consultan cosas muy específicas que son a la hora de hacer una cerveza, ¿no? Que uno sepa, no sé, densidades o cuestiones que tienen que ver con la graduación alcohólica y demás, que realmente demandan cierta información desde del productor cervecero. Y por otra parte, esto que vos comentabas, de que se llega al techo de consumo, nosotros aquí, como productores de, por ejemplo, de Lago Puelo o otros productores de Bolsón, enviamos, te digo, bastante cantidad de cerveza allí para los lados de Neuquén. Es decir que no solamente tienen cervezas autóctonas allí de Neuquén, sino que también, por ejemplo, la cerveza de acá de la comarca, varias marcas y de hecho varios colegas cerveceros de aquí están enviando sus productos para allá, ¿verdad?
Sí, bueno, acá hay varios growlers que reciben y restaurantes también que reciben la cerveza artesanal que viene desde el Bolsón y desde el sur, ¿no? Desde toda la Patagonia. Y también es eso, ellos, o sea, los neuquinos también comercializan la cerveza neuquina, la que sale de acá, y bueno, hablando con otro de los, un dueño de otro local, también me decía eso, que él recibía siempre, constantemente, cerveza de otros lugares. Él recién este año sí iba a poder empezar a tramitar los papeles para hacer su fábrica, su propia fábrica de cerveza, pero sí, acá en Neuquén se recibe de varios lugares, pero en Neuquén también comercializa. Bueno, por ejemplo, Marcelo, que es el dueño de Owe, él fue el primero en recibir la habilitación nacional para exportar, o sea, para comercializar su propia cerveza acá en Neuquén. Y así como lo hizo Marcelo, ahora hay muchísimas fábricas, o sea, en total hay 25 fábricas neuquinas que están comercializando su cerveza a otros lugares del país.
Claro,
yo creo que en toda la Patagonia debe haber más fábricas, ¿no? Porque nosotros recibimos cerveza desde el Bolsón, Bariloche, desde Buenos Aires también, desde Río Negro. O sea, son varios lugares que comercializan su cerveza para que nosotros también la conozcamos. Y el neuquino también en eso hace mucha diferencia. O sea, no sé si notaste que... también, bueno, yo soy de preguntar, yo misma pregunto, ¿y quién hace esta cerveza? ¿Quién es el que qué fábrica la hizo? Y nada, o sea, hay bastante cultura cervecera para hasta preguntar eso, ¿de dónde viene esa cerveza? ¿De dónde la trajeron?
Sí, por ejemplo, eso notábamos, que por ejemplo cuando la gente veía el cartel, por ejemplo, que nosotros éramos del Lago Puelo, que básicamente desde ahí, desde Neuquén, son más de 600 kilómetros de distancia, venían para acá ya, por ejemplo, a buscar estilos, o se acercaban, mejor dicho, al stand, buscando estilos, por ejemplo, de cervezas con frutas finas, por ejemplo. Y casualmente
Claro.
nosotros justo habíamos llevado, ¿no? Una cerveza rubia con frambuesas, que de hecho acá en la comarca es muy utilizado lo que son las frutas finas
Claro.
con los estilos, con algunos estilos de cerveza. Pero si te parece, Abigail, te voy a interrumpir unos momentos y si me aguardás ahí en línea vamos a escuchar el segundo tema musical de hoy a la tarde. Vamos a estar escuchando en este momento a Danny Gayton en su tema Caravan.
Thank you.
El país en una radio. Estás en Aire de Cerveza por Nacional. Desde LRA 57 en Radio Nacional El Bolsón, estás escuchando Aire de Cerveza. Programa conducido por Diego Bondarzuk.
Seguimos entrevistando a Abigail Varela, quien muy gentilmente nos está aguardando aquí en línea. Y Abigail, ¿sabes qué? Leyendo la nota hay un concepto ahí que me dio mucha curiosidad, los group pub. ¿A qué hacen referencia los group pub?
Bueno, esto también para mí fue muy novedoso porque no tenía idea de cómo llegar a decir un restaurante que ofrece cerveza artesanal. No le hallaba un nombre hasta que hablé con Marcelo y Marcelo me dice, mira, esto, lo que yo instalé es un group pub. Y le digo, le pregunté, ¿no? ¿Por qué? Y
claro, ¿de dónde venía ese concepto?
Claro, ¿de dónde venía? Y me dijo, se instaló hace rato, yo lo estoy también, lo conocí hace poco, porque no se le llama local, restaurante, más cervecería artesanal, sino que se le tiene ese concepto. Y me explicó que bueno, que él lo había conocido también hacía poquito, y que de ahí, desde que lo conoció el concepto este, empezó a decir que su
establecimiento,
restaurante, vamos a decir, sí, donde vende comida y cerveza, era eso, un group pub.
Un group pub.
Y bueno, y así me enteré yo también, ¿no? Porque yo a todo esto tuve que empezar a buscar, contactarme con gente que entendía el tema, y bueno, nada, me dijo que sí, que sé ahora los lugares que venden comida más cerveza artesanal se llaman group pub.
Porque si no tenés ahí los conceptos todos cruzados, porque tenés, por un lado, el local que se dedica al expendio de cerveza artesanal, por decirlo de una manera, recargas, ¿sí?
Claro.
Los centros de recarga.
Sí, acá perdón. También se le llama growler, o sea, están los locales de recarga, o sino los growlers, que son los lugares donde se recarga botellón.
Claro. Que son los kioscos de la cerveza artesanal, básicamente.
Claro, que solamente los growlers solamente son los que venden cerveza artesanal, o sea, los que se recargan
botellones. En los botellones, claro.
Claro. Y los group pub son los restaurantes que venden comida y a la vez en su carta ofrecen cerveza artesanal.
Claro, y eso después, recorriendo la ciudad de Neuquén, que la verdad que yo, te digo sinceramente, no conocía la dimensión. Uno generalmente siempre pasa por la ruta de un lado hacia el otro o vas a algún lugar puntual, pero esta vuelta que nos estuvimos hospedando allí en la ciudad, realmente pudimos notar cómo hay restaurants, pizzerías o lugares de incluso lugares pequeños de encuentro en donde directamente tienen la famosa cerveza de tirada como vos describís en la nota, y expenden cerveza artesanal, ya sea para su venta en lo que sirven growlers, botellones, o acá también no sé si allá se utiliza las botellas PET, sí, los tipos, sí, de recarga en botellas, estas PET que también sirven para poder hacer el llenado de cerveza artesanal, así que...
Sí, acá también.
También se utilizan allí.
Sí, acá también. Bueno, con eso que vos decís, la dimensión, no se logra ver la cantidad de group pubs que hay en toda la capital, pero llegan casi a los 90, ya son 90 los lugares habilitados, porque también eso va por el municipio, que claro, habilita al restaurante, o sea, al lugar, a vender cerveza artesanal. Y son 90 los group pubs que hay en todo Neuquén, o sea, en la capital. Y los growlers, que son donde se recargan, son 60. Y ahí va lo del techo. En su momento pasaban los 70, o sea, hubo casi 75 lugares donde se podía recargar botellones, casi lo mismo que un group pub, porque fíjate, 75-90 estaba muy ahí.
Sí.
Y era mucha la competencia, por eso se dice que el mercado acá en Neuquén no se consolidó, o sea, si bien ahora hay 60, se mantiene. Puede que, no sé, que en una semana se habilite uno, pero a la semana que sigue cierra otro. Y así, constantemente, pero el número siempre es 60... 60 son la cantidad de growlers que hay y 90 son la cantidad de group up. Y siempre se mantiene. O sea, aunque por eso mismo, ¿no? A eso te voy, que hay mucha demanda de gente que quiere cerveza artesanal, pero es difícil mantenerlo, difícil mantenerse en el mercado, más acá en Neuquén. Y bueno, y ahí va la nota, ¿no? De decir, llegó a su techo, el consumo sigue siendo el mismo, ¿no? Pero la gente no puede mantener sus lugares, sus locales.
Claro.
Entonces,
sí, nada, realmente me sorprendió enormemente cuando fui, porque, a ver, en lo que es, digamos, el concepto errado, ¿no?, que tiene uno de recorrer, digamos, algunos lugares acá en la Patagonia, y uno quizás entiende, por decirlo de alguna manera, quizás sea una cuestión de marketing o imagen, como a Bariloche, como Polo, digamos, cervecero, en donde están las grandes marcas, la que invierten más en imagen, marketing, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ajá. En donde tenés las cervecerías con los restaurantes y demás. Pero realmente cuando fui a Neuquén y vi todas las micro cervecerías, las fábricas, los restaurantes, realmente me dejó impactado, y ahí tengo también, bueno, y justo después leí la nota tuya en el diario, y realmente fue muy interesante, y por eso queríamos establecer un contacto contigo. Ahí estuve viendo también que estuviste hablando con gente del área de calidad alimentaria, con gente de bromatología. Desde esas áreas, ¿te comentaron algo respecto a si las habilitaciones son sencillas o tienen algún tipo de restricción a la hora de poder hacer estas habilitaciones?
No, la verdad que, bueno, el de bromatología, que es de la municipalidad, Francisco, él me decía que no es tan difícil hacer la habilitación acá para la zona, para no vender, o sea, para vender cerveza artesanal, pero no comercializarla. Perdón, son dos habilitaciones diferentes. Es una para vender y otra para comercializar. Obvio que para la de comercializar tenés que tener una fábrica, entonces los locales que venden, solamente no es difícil la habilitación, pero tenían unas ciertas restricciones que sí o sí tenían que cumplir, por ejemplo, la higiene dentro del local. Bien. Respetar ciertas normas, todo sí. Con respecto a la higiene.
Sí, de hecho, lo que es higiene,
la limpieza del botellón.
Claro, higiene y sanitización es realmente muy importante, ya de por sí en las fábricas, ¿no? Lo que es la sanitización, sí, para poder tener una cerveza de calidad. Imagino que en los centros de recarga, los que son expendios de cerveza, tienen que tener también algún tipo de requerimiento, ¿no?
Sí, tal cual. Bueno, justamente es eso lo que más hace énfasis la municipalidad a la hora de habilitar un local que venda cervezas. Y a las fábricas, acá al haber muchas fábricas que se están creando y otras que ya están hace rato, los que le piden para empezar a comercializar su cerveza es más rígido aún, porque tienen que a la hora de hacer una cerveza, de cocinarla, de producirla, eso tiene que pasar a un laboratorio, del laboratorio tienen que darle el ok, y es como todo, es más específico el tratado hasta llegar a la habilitación completa de un tipo, de un estilo de cerveza. Es así con cada cerveza, con cada estilo.
Claro,
y recién ahí puede salir a la comercialización.
Claro, y esas son las exigencias realmente que uno tiene que tener a la hora de, porque por ejemplo cada estilo de cerveza lleva un tipo de elaboración o de receta en particular, y por ende va a tener un determinado color, un determinado aroma, y a su vez va a tener un determinado índice de alcohol, que también es un punto importante a la hora de los análisis que se hacen, ¿no?, para poder habilitar un estilo en particular de una cerveza, ¿no?
Sí, tal cual. Bueno, eso es justamente lo que ellos respetan a full, es que se mantenga toda la línea que sale de la municipalidad para que les puedan habilitar, porque si no la mantienen no pueden sacar a la venta sus propias cervezas. Y nada, está bueno porque es algo que la gente lo compra siempre y es necesario que esté bien hecho. y que la gente también pueda estar confiada de que nada, que lo va a poder consumir tranquila, que no va a tener nada raro, vamos a decir así.
Vos sabés que Abigail, por ejemplo, acá, si bien, digamos, la cerveza es una bebida alcohólica, en otros países del mundo, por ejemplo en Alemania, es considerado un alimento la cerveza. Entonces, si partimos de la base del concepto que puede llegar a ser un alimento, una bebida, lo que fuere, si tenemos en cuenta que cualquier alimento, ya sea, por ejemplo, no sé, estás comprando algún tipo de carne o algo por el estilo, que tiene que tener y cumplir determinados procesos para evitar algún tipo de contaminación o algo por el estilo, mucho más, ¿no? También una cerveza, incluso, que también tiene alcohol y demás. Es decir, al ser considerada una bebida, un alimento, tiene que ser considerado, tiene que tener esas consideraciones, ¿no? De limpieza, sanitización y de mantener un estándar de calidad alto.
Sí, tal cual. Sí, o sea, es así. Y por eso yo creo que no es tan estricto el hecho de venderla, sino más el de fabricarla, porque va en todo esto que vos estás diciendo, la higienización es lo principal, y después que pase a un laboratorio para que vean si está bien hecha o no, eso también está bueno, y entra en lo que vos decís.
Abiel, hacemos un pequeño alto acá y te invito a que escuches con nosotros el tercer tema de la tarde. Vamos a escuchar a Javier Malosetti de su disco Ten. El tema se llama Crazy Bee. Thank you. muchas gracias por acompañarnos. Ahí estuvimos escuchando a Javier Malosetti de este tema Crazy Bee, que realmente es formidable. Seguimos entrevistándonos aquí con Abigail Varela, cronista del Diario de Río Negro, que hizo una nota muy interesante sobre la cerveza artesanal allí en la ciudad de Neuquén. Abigail, otra cosa que quería preguntarte y que realmente me resultó muy interesante es cómo el neuquino tiene realmente lo que es la, no sé si será a cuesta de multas o de qué, pero realmente, por ejemplo, cuando estaban venían a comprar cerveza a nuestro stand, nos decían, tenemos controles de tránsito acá o allá, estoy acompañado por un conductor conductor designado, o venían grupos de gente, por ejemplo, no sé, 4 o 5 personas, y les ofrecíamos, por ejemplo, para dar una muestra de prueba de nuestros productos en vasitos muy pequeños, y el conductor designado decía, no, yo soy el conductor designado, realmente no puedo tomar absolutamente nada. Los demás probaban, no, sí, o compraban incluso alguno de los estilos que vendíamos, pero realmente me resultó muy curioso y este concepto tan claro que tienen a la hora de salir a tomar cerveza en grupo, que tienen el concepto del conductor designado bien marcado.
Sí, está bien marcado por el hecho de que si no, las multas se hacen impagables. Yo creo que va por ese lado. Está bueno sí que se note mucho, porque y que se vea esto del concepto del conductor designado, porque acá en Neuquén hay un alto nivel de accidentes viales, de siniestros viales, y la mayoría, está bien, no son todas porque da la alcoholemia positiva, pero sí, hay muchas multas. Mira, yo anteriormente, antes de haber hecho esta nota que vos leíste de la cerveza artesanal,
sí,
hice una sobre la cantidad de multas que se generan por alcoholemia, por mal estacionamiento, sí. ¿Sí? La alcoholemia se ubicaba en el puesto 3.
Es decir, del ranking, no sé, de 5 ítems, en el ranking número 3 estaba el de alcoholemia.
Sí, y bueno, acá en Neuquén la verdad que se ve mucho eso de... O sea, no es tanto, pero por ejemplo, en enero y febrero había 900... creo que fue, no te quiero decir mal, pero 300...
Pero un aproximado, 300
sí,
multas.
Un aproximado, 300 más o menos, multas por alcoholemias positivas, lo cual no es mucho para la cantidad de población que tiene Neuquén, pero sí lo es, porque, nada, se nota porque es una cantidad de gente importante. Pero sí, esto del conductor designado, la verdad que está bueno. Está bueno que lo hayas notado vos, que sos de otro lugar.
Sí, la verdad que es para felicitarlos. Pero, la verdad que es para felicitarlos, porque sí, realmente nos sorprendió a mi socio y a mí, que estábamos ahí en nuestro stand, y el concepto de con qué claridad tenían el concepto de conductor designado, o si no, directamente las personas que pasaban a visitar y veían el stand y que no podían beber porque venían de otros de lugares cercanos, no sé, por decirte Plotier o algo por el estilo, sí, y nos preguntaban dónde se podía comprar esta cerveza en su zona, para después consumirla en otro momento o algo, porque justo estaban conduciendo y no podían beber por una cuestión de esto, ¿no? También yo y por ejemplo también me han dicho de que las multas ascienden a 30.000 pesos o más, ¿es correcto esto?
Sí, por eso te sí, es verdad, la multa casi llega al valor del auto, porque implica, ¿no?, que te secuestran el auto, tenés vos que pagar retirar el auto, son muchas cosas, pero sí, es impagable. A veces hay gente que directamente no retira el auto, porque es mucha la plata que se tiene que poner.
¿Y vos pensás que es así es como tiene que funcionar? Me refiero a que tiene que ver, es decir, tiene que funcionar así, por decirlo de una manera, a la fuerza, que se incorpore un concepto de, por ejemplo, conductor designado, o si uno bebe no tiene que manejar. ese tipo de conceptos tiene que ser así, digamos, a la fuerza, o tiene que ver, o tendría que ser un poco más el sentido común y decir, bueno, si bebo, voy en un remiso, tengo algún amigo que me puede llevar, o tener un conductor designado en el caso que se vayan con grupos. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto? Es decir, somos hijos del rigor en la que la cuestión de las multas tan altas o este tipo de claro, de que tiene que ver con las sanciones en sí.
Mira, yo creo que así como se puede crear, te lo voy a ejemplificar, así como se puede crear una cultura cervecera, también se puede crear una cultura donde se respete manejar sin haber tomado alcohol. Yo creo que eso va en la persona, ¿no? Es decir, de ser responsable de lo que va a hacer. Y bueno, sí, es una cosa que se tiene que instalar en... O sea, lo tiene que empezar a hacer uno. Y yo creo que sí, que debería no implementarse a la fuerza. Tendría que salir desde la persona, decir, bueno, voy a salir y no sé, justo sale en el auto, bueno, no tomo por el bien mío y por el bien de las demás personas que vayan a salir conmigo en el auto.
Claro.
Pero sí, o sea, no creo que se debería implementar a la fuerza. Justamente hace poco hice una nota con la única ONG que en la Patagonia da clases, charlas sobre esto, sobre la educación vial. Y bueno, y ella, la señora, ¿no?, la presidenta de la ONG, bien argentino, me decía, no está bueno que pase un siniestro para que la gente accione y diga, bueno, no tengo que hacer más esto.
Claro.
No está bueno. Es la verdad que es re chocante decir, bueno, sí, no me voy a poner el cinto o no voy a tomar y para esperar a que me pase algo. Es re feo.
Sí.
Entonces yo creo que no, que la gente debería también tomar conciencia en ese sentido de decir, bueno, salgo, no puedo tomar, si salgo en el auto, no puedo tomar alcohol por el bien de uno.
Claro, y quienes nos gobiernan, ya sean gobiernos municipales, nacionales o provinciales, a su vez de fomentar, por ejemplo, porque hoy por hoy la cerveza artesanal tiene... ocupa, ¿sí?, da mano, da trabajo, da la posibilidad de que mucha gente trabaje, así como también es un medio de trabajo y de ocupación, tiene que ir acompañado también de la responsabilidad y de también inculcar responsabilidad a la hora del consumo, ¿verdad?
Sí, tal cual, es así porque todo es una cadena. Así como esta ONG lo que hace es concientizar a las personas de cualquier siniestro vial, o sea, tratar de prevenir todo eso. Y
¿Recordás el nombre de la ONG?
Sí, bien argentino.
Bien argentino, y es la ONG que se encarga de todo lo que es la parte de promover la seguridad vial aquí en la Patagonia.
Sí, en la Patagonia, son los únicos que hasta tienen un simulador de alcoholemia.
Wow.
Sí, está bueno porque ellos muestran todo lo que puede pasar cuando una persona está alcoholizada arriba de un vehículo. Y nada, bueno, explican todo esto que yo te decía. Concientizar a la gente para que no maneje habiendo tomado un poco de alcohol.
Sí, así sea un vaso. Pero
no,
ya
ni siquiera más o menos. Acá en Neuquén,
te restan los reflejos. Sí, ustedes saben, de hecho, en Neuquén...
Es cero.
Eso es
sí,
lo que
no
me asombró.
Nada.
Porque, por ejemplo, sí, lo que yo te estaba comentando, ¿viste? Yo tenía unos pequeños vasitos de, no sé, serán de 20 mililitros, que es para
hacer un
convite de probar un estilo de cerveza, y me decían que no, porque era cero la tasa de...
Sí, no, sí, hasta con decirte que hasta un bombón, que eso que tiene el licor, eso ya te detecta.
No te puedo creer.
Sí. Y sí, bueno, el otro día, no sé dónde fue que pasó, estaba viendo la noticia que hasta con vinagre también pasa, o sea, y es cero, y
claro,
nada, y el vinagre lo toma como si fuera alcohol.
Mira vos.
O sea, son Nada, por un lado está bueno que la gente, volviendo, ¿no?, a eso de crear conciencia, de decir no voy a tomar porque estoy manejando.
Claro.
Es algo que tiene que salir de uno.
Sí, es cuidarse a uno mismo y cuidar al prójimo, porque, por ejemplo, uno puede estar seguro de sus habilidades al volante, pero nunca va a saber de qué manera reacciona a otra persona y demás, ¿no? Así que la verdad que es cuidarse a uno mismo y a los demás. Abigail, te agradezco muchísimo que nos hayas brindado todo este tiempo. La verdad que toda la información que nos estuviste dando, más tu nota allí en el diario, realmente ha sido muy útil. Te agradezco muchísimo.
Buenísimo. Bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de comentarles cómo es esto de la cultura cervecera acá en Neuquén. Y bueno, nada, para más información también estoy. Así que nada, gracias por haberse contactado conmigo.
Fantástico. Seguramente más adelante estaremos hablando de algunas otras cosas. Te agradezco muchísimo el contacto.
Vale, gracias. Gracias a vos, Diego.
Hasta luego.
Bueno, estimados, espero que hayan disfrutado de este programa tanto como nosotros. Recuerden, nuestra dirección de mail para contactarnos es airedecerveza@gmail.com. Nuestro Facebook es facebook.com/airedecerveza. Y recuerden, señoras y señoritas, si tomaste, no manejes. El alcohol al volante mata. Nos vemos en la próxima edición. Hasta luego.